Nosotros somos Panas en Tabogo, un proyecto de Global Shapers Bogotá que busca contar las historias de migrantes venezolanos en Bogotá, aquellas que van más allá de lo que muestran los medios. Esperamos que disfrutes y compartas esta historia.
Bueno, Gerson, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto y bienvenido a Panas en Tabogo.
Gracias, Bella. Un placer estar con ustedes y bueno, nada, que fluya.
Que fluya. Gerson, una pregunta. La primera pregunta de todos nuestros episodios hasta ahora ha sido, pues, ¿quién eres? ¿Quién es Gerson?
Bueno, Gerson es... Bueno, no sé si decirlo un joven emprendedor porque ya tengo 37.
Bueno,
sí,
una
sí.
Juventud extensa.
Sí, emprendedor de Venezuela, que llegó a Colombia también con un proyecto y bueno, lo está consolidando, el mismo proyecto que tenía ya en Venezuela, desde otra perspectiva muy diferente a lo que yo tenía ya, pero pues, sí, acá estamos haciéndolo.
Ok, ¿hace cuántos años estás aquí en Bogotá?
Yo tengo ya 6 años, voy para 7.
Ok.
Sí.
¿De qué parte de Venezuela eres?
Sí, soy de Barquisimeto, pero me considero de diferentes partes porque viví no solo en Barquisimeto. Yo nací en Barquisimeto, vivo en Guanare, Portuguesa, 12 años. Luego me regreso a Barquisimeto y luego de Barquisimeto voy a Cojedes y luego de... Bueno, llegué a Barinas... Luego Barquisimeto de nuevo, Cojedes y luego terminé estudiando en Mérida, donde terminé mi carrera.
Ok, bueno, dos preguntas. La primera, ¿qué carrera estudiaste? Y la segunda, dices que viniste a emprender como lo mismo acá, pero distinto. ¿Cómo es eso? ¿Qué tenías en Venezuela parecido?
Yo soy profesional en la actuación. Yo estudié en la Universidad de los Andes, en Mérida. Sí, cursé mi carrera completa allá, me gradué y me vine. Y simultáneo a mi carrera, necesitaba por la modalidad de la carrera, que era súper presencial, necesitaba tener un emprendimiento en donde yo podía moverme con facilidad y no depender a un horario laboral que hasta el tercer año de la carrera pues me resultó bastante fuerte. Entonces pues me independicé de mi trabajo convencional y comencé un emprendimiento de una sex shop en la línea de la educación sexual, más de la venta de productos eróticos, que lo tenemos, pero es más la línea de educación sexual. Y bueno, empecé a crecer allá en Mérida, tenía simultáneamente las dos cosas, estaba estudiando mi carrera convencional, muy divertida, y terminé la carrera y me vine. Claro, tuve que pues vender absolutamente todo lo de mi negocio, y bueno, todo lo que era... todo el trabajo de prácticamente 7 años se redujo en 5 millones de pesos.
Wow.
Al llegar acá. Claro, yo no llegué en la nada. Gracias a Dios tenía la posibilidad de llegar con algún dinero ya ahorrado. Y llegué a la casa de mi hermano, que vive aquí a la vuelta. Llegué a la casa de mi hermano y allí pues empecé a caminar. Claro, me encuentro con una situación diferente, o sea, una cultura que aunque somos pues prácticamente hermanas, unas culturas hermanas, sí tienen sus diferencias, y más Bogotá, que es una ciudad ruda, fuerte, no es tan cálida como en cuanto a su forma de aceptar nuevas culturas. Pero sin embargo, no me ha ido súper bien. Empecé con una realidad de que bueno, se me está acabando el dinero y los 5 millones que yo pensaba que podía ahorrar, no ahorrar, sino invertir en una empresa como esta, pues se hicieron nada porque día, mes a mes se me iba consumiendo. Entonces pues decidí dejar la idea del emprendimiento a un lado y empezar a mirar otras fuentes de ingreso que podrían sostenerme para poder nuevamente retornar a mi idea inicial. Entonces, bueno, empecé trabajando en... No sé si se pueden decir marcas.
Sí, sí.
Ah, ok. Empecé trabajando en Royal Prestige. Bueno, empecé trabajando en un restaurante de comida japonesa acá arriba en la 64 con 13. Pues yo nunca había trabajado, ni siquiera había sido mesero. Entonces, bueno, ahí empecé como mesero y fue un choque muy rudo porque, claro, tú te encuentras de ser jefe durante 7 años de tu negocio, de un negocio que estaba en camino, que incluso las televisoras, allá hay una televisora que se llama Venevisión, que es similar, bueno, es muy famosa, es como la de Caracol o RCN acá, y estábamos teniendo diálogos con ellos para un proyecto que nosotros estábamos haciendo para YouTube que se llamaba el proyecto Hablemos. Bueno, eso nos dio un crecimiento enormemente porque pues la productora de ese programa que se presentaba a las 11 de la noche nos estaba dando media cabida allí y ya habían gente de Caracas o de otras ciudades que ya nos conocían e iban a la ciudad. Y parte de su tour, porque Mérida es una ciudad muy turística, parte de su tour era visitarnos a nosotros. Entonces ya nosotros estábamos, no éramos muy famosos, pero sí estábamos agarrando como fuerza en esa...
Y tenían su nicho también.
Exactamente, y entonces a la gente le gustaba mucho el modelo de negocio que teníamos allá. Lo cierto es que cuando yo llego acá y me encuentro con la realidad de que tengo que ser empleado, claro, ya yo había sido empleado. No había ningún problema con eso, yo estaba completamente dispuesto. Solo que yo no era el tipo de jefe que tenía. Yo era un jefe, detalle, yo era, ¿no?, un jefe más consciente, más humano, apoyaba al vendedor si hacía ventas. Entonces, claro, aquí me encuentro con esa realidad de que no, tú haces lo que a mí me dé la gana, entonces y no tienes cabida la opinión. Claro, no estoy diciendo que es general. Ese jefe que me tocó a mí fue así. Lo cierto fue que pues yo me enfermé y falté creo que 2 días. Y cuando fui a retornar nuevamente al trabajo, él me dijo, no, usted ya no viene. Ah, bueno, ok, no hay problema, lo entiendo, páguenme. No me quiso pagar el mes. Entonces fue fuerte porque pues yo había trabajado un mes y entonces según la normativa, era mentira, entonces al final pues no me pagó. De ahí salté a Royal Prestige. En Royal Prestige, bien, fue una experiencia interesante encontrarme con los métodos de venta. A mí Royal Prestige me sirvió para entender la cultura colombiana, en el sentido de que el lenguaje, sobre todo la forma de hablar, las jergas de acá, Pesi, su merced, no puedo decir esto porque significa esto. Entonces, ir a las casas, porque Royal Prestige me permitía ir a las casas de las personas y hablar con las personas cocinándoles mientras daba un taller incógnito de comida saludable. Entonces eso me permitía indagar un poco e ir a las casas, entrar a las cocinas de las personas y entender cómo se le vende a un colombiano o a un bogotano, específicamente un bogotano. Me sirvió perfectamente. Yo estuve ahí creo que un mes completo, no, durante 3 meses creo que fue, en el primer lugar de venta. A mí me decían que yo era el vendedor del sur, porque tenía la facilidad para vender en el sur. Adentro, yo me iba a olla de 2 millones de pesos, una paellera, 2.500.000. Se las vendía a alguien que, no digo que no tenía la posibilidad, probablemente generada era más bien una deuda. Entonces eso empezó a mover como unas cosas en mí. Y bueno, yo estaba ahí, pero llegó un punto en donde entre esa idea, y bueno, dejé de vender. Y yo dije, y ahí se ganaba por comisión de venta. Se ganaba buena comisión, yo por esa paellera, si subía nivel, si subía de rango, por decirlo así, tenía más comisión. Entonces esa paellera de 2.500.000 le ganaba 500 en una sola venta. Y podía, si vendía 5 o... 2 en una semana, una cosa así, pues tenía ya 1.000.000 en una semana. Pero llegó un punto en donde ya no vendía más. Entonces dije, pues nada, tengo que buscar otra opción. Y entre las opciones en mi indagación para poder crecer acá, yo no tenía capital. Y para obtener, porque el capital ya se me había agotado. Ya había pasado, ¿qué? 4 meses, 1.000.000 cada mes. Entonces ya tenía 1.000.000 más lo que estaba ganando mensual, entonces ya tenía que mirar otra opción. Y entonces que empecé a meter hojas de vida. Y empecé a investigar primero antes de meter hojas de vida. ¿Qué tengo que hacer para yo hacer crecer mi negocio o para yo pedir un crédito? Entonces lo primero que hice fue irme a un banco, abrí mi cuenta bancaria, normal, porque yo tengo nacionalidad colombiana. O sea, por mi papá que es colombiano. Él es de Neiva. Entonces por eso tampoco se me ha hecho tan difícil entrar a... porque pues tengo esa facilidad. Entonces, bueno, al tener la nacionalidad, pues abrí una cuenta bancaria normal y bueno, me informo y entonces me dice, ¿qué tengo que hacer para pedir un crédito? Le digo yo al banco, bueno, tienes que tener mínimo un año y medio en una empresa que te dé contrato término indefinido. Pues, pucha, ¿dónde consigo yo una...?
Súper difícil eso, además.
Con un contrato término indefinido, o sea...
Muy difícil.
Y con las cosas que yo sé hacer es muy difícil. O sea, puedo entrar, pero el proceso de poder llegar a ese trabajo ideal, por decirlo así, me va a costar. Entonces, además también yo vengo del mundo de la actuación y el mundo de la actuación no te da contratos término indefinido. Sí. Te dan es por llamado. Entonces voy a ir a entrar en el mundo de la actuación por llamaditos y tal y tener otro trabajo. El mundo de la actuación pues es rudo en ese sentido. Si no tienes manager, si no tienes el porte, si pues el manager no cree en ti. O sea, hay muchos factores que influyen en poder encontrar algo bueno para ti y tarda. Entonces, bueno, nada. ¿Qué hice yo? Ah, bueno, fui al banco, me asesoré. Tenía que buscar un contrato a término indefinido, mínimo tenía que aguantar en ese empleo año y medio, y bueno, nada. Y aquí, pues, mirando las posibilidades, me encuentro en que sí hay empresas que te dan contrato a término indefinido, pero son Tostao, son De Uno, son Juan Valdés. Entonces, bueno, nada. Y yo, bueno, no es lo ideal, pero fijo a la meta. Hay que proyectarse, ¿no? Entonces hay momentos en donde uno tiene que pasar como procesos de adaptación. Estás migrante, eres migrante, nadie te conoce. Allá en Venezuela no es que me conocían, pero tenía pues medianamente un estatus. Entonces, bueno, y no me iba mal. Lo que pasa es que la cuestión de la dolarización de allá se vino muy dura y la gente empezó a, en vez de comprar un vibrador, empezó a comprar harina, pan.
Sí, claro.
Claro,
son prioridades.
Exactamente. Entonces, bueno, nada, yo dije, voy a empezar a meterme. Casualmente me llamaron. Y estaba entre dejar Royal Prestige o irme para acá. Royal Prestige me daba asesoría a lo que me gustaba, o sea, venta, asesoría en venta, continua, todos los días, formación, estar en esa movida de vende, tú puedes, como de autoayuda, por decir, de que tú puedes crecer y tal, pero llegó un punto en donde ya no vendía y tenía que tomar esa decisión, entonces dije, no, voy a... Ahí fue duro, porque claro, la gente de Royal Prestige, mis asesores, ¿qué? ¿Te vas a ir a Tostado? ¿Vas a dejar esto por esto? Entonces, era un momento de confusión, porque la verdad que era confuso, o sea, esto, ¿qué es mejor? ¿O qué es mejor para mí? Entonces ahí, pues yo tomé la decisión de irme a Tostado. Me voy a Tostado y claro, otra experiencia. Y adaptarme, otra gente, diferente, otras realidades diferentes, completamente diferentes. Gente con emociones revueltas, otras no tantas. Lo cierto es que ahí empecé a trabajar y me di cuenta que el trabajo era rutinario, pues no era tan difícil. Lo difícil era trabajar con la gente de adentro. O sea, el ambiente laboral. Y me doy cuenta de los ambientes laborales que hay acá. Bueno, en todos lados también puede haber.
Claro.
Lo cierto es que yo no había tenido un ambiente laboral tan pesado en mi vida como lo que tuve ahí. Ahí empecé a trabajar y bueno, el ambiente laboral, dependiendo del grupo, yo hice grandes amistades, todavía me vienen y me visitan acá, nos chateamos, pero había una gente que la verdad que... Entonces, bueno, el ambiente laboral era bastante pesado, sin embargo, pues salimos a flote. Yo estaba ahí en mi meta del año y medio, yo tenía que esperar año y medio porque en año y medio me iban a dar un crédito para yo poder comenzar. Y bueno, me aguanté una y otra allí. Hubo un personaje en particular que fuerte, o sea, una chica muy que tenía una historia muy, muy particular. y muy triste también, y pues su tristeza la llevaba a descargarse con las otras personas, sobre todo masculinas, hombres, no tanto con las mujeres. Y bueno, me tocó trabajar con ella, imposible que me cambiaran
de sede.
Casualmente a mí también me mandaban siempre al norte porque tenía buen trato al público. Y el norte pues es particular en cuanto a eso, o sea, hay que tratar muy bien y de una forma respetuosa a la gente, porque si no la gente se molesta. Y siempre estuve en el norte, o sea, siempre estuve en la 82, en la 80, toda esa zona. Estuve también trabajando en revista Semana, en la parte de abajo del tostado de allá. Estuve en esa zona hasta que me dejaron en una sede nueva que tenían ahí, en el edificio de las Naciones Unidas, que fue una experiencia muy chévere. Entonces nada, ahí estuve un rato. Estuve por Atlantis también. Atrás de Atlantis hay un tostado y estuve ahí también trabajando bastante tiempo. Y luego llegó una tarjeta de crédito. Me aprobaron la tarjeta de crédito. Yo dije, bueno, luego de la tarjeta de crédito hay mayor posibilidad de que me generen el crédito que estaba esperando. Entonces tengo que empezar a hacer vida crediticia. Y empieza esa jugada de usar la tarjeta de crédito de manera consciente, responsable y toda esta jugada de adultos.
Sí.
Y bueno, nada, después del año y medio voy a una entidad bancaria y pues me dan el crédito. Con el crédito, yo vivía en una habitación. Entonces, claro, compré mercancía y todo lo tenía en cajas. Entonces, ahí empecé a jugar. Ahora, ¿cómo me doy yo a conocer? A esta ciudad tan grande y con tanta competencia, en toda la 13 hay más de 30. Nada más de... En tres calles hay más de 30 tipos de negocios de este. Empecé yo a mirar la posibilidad y me doy cuenta a que hay estas aplicaciones de encuentro, ¿sí? De citas, sí, tanto gay, hetero y tal. Y yo dije, pues aquí hay una oportunidad de negocio. Lo que la gente usa para sus cosas íntimas, yo la puedo usar para trabajo. Me meto y creo mi perfil. Y creo el perfil con el logo de la empresa. Pongo el título, La Celda del Monje. Y pongo la descripción. En ese tiempo esas aplicaciones no tenían tantas restricciones como ahora. Ahora ya no puedo. Pero yo, sin decirte mentira, adquirí una data de clientes de aproximadamente 1.800 personas. Claro, no clientes que compraban. No cliente final, sino gente que me escribía, preguntaba y que progresivamente iba comprando, ¿sí? Todavía me compra el cliente que todavía lo tengo. Yo le pongo la nomenclatura, lo tengo como nomenclatura. Cliente GR de Grindr, cliente GR 3. El 1 no sé ni el 2. Sé que me compra al 3 todavía. Y eso fue hace cuánto, hace 4 años. Hace 4 años que me compró y bueno, todavía sigue comprando. Lo cierto es que empecé a crecer por ahí. O sea, entre que la gente me preguntaba qué tal, empecé a hacer yo mismo los domicilios y toda esta cosa. Y tenía pues una habitación pequeña, mi habitación era la mitad de esto, una cosa así. Tenía mi cama y vivía con mi pareja en ese momento, entonces pues era más pequeño todavía. Luego de eso nos fuimos a otra habitación más grande y luego de eso llegó la pandemia. Preocupación total con la pandemia, o sea, claro, yo era independiente. ¿Cómo hacía? O sea, no tenía un trabajo, alguien que me podría pagar, no, yo generaba mis propias ganancias. Entonces ahí me preocupé mucho. Lo que no sabía yo es que yo tenía un cliente, cuestiones de la vida. Yo tenía un cliente y ese cliente era un periodista. Yo no sabía de dónde era el periodista, ni sabía. O sea, él me llama y me dice, bueno, vamos a... ¿qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Yo te compré hace tiempo. Mira, estoy haciendo una investigación para la revista donde trabajo, que sobre los productos Sepshot, ahorita en pandemia, al parecer... están teniendo un auge. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Mira, yo ¡sí! Y después, yo te ayudo, y yo emocionado, yo ni sabía quién era, ni para quién trabajaba, nada. Yo con tal de dar la entrevista, no me importó. Entonces, yo sí, sí. Pero me doy cuenta de que es ahí donde le doy la entrevista, si yo vivía, porque vivía aquí en esta casa. En esta casa no permitían ya por pandemia dejar entrar a nadie. No, teníamos prohibida, estamos encerrados, confinados, no dejaban entrar a nadie. Entonces, yo, ¿cómo lo hacía? Entrar a la casa y al mismo tiempo, ¿dónde le, qué le va a tomar fotografía? No tenía esta tienda, lo que están haciendo ustedes. Yo, Dios mío, entonces, bueno, nada, yo le di, mira, yo no tengo las condiciones para darte esa entrevista, lástima, pero bueno, te doy el número de mi proveedor. Yo le doy el número de mi proveedor y mi proveedor está en Medellín. Lo que yo no sabía, bueno, es que yo no tomé en cuenta eso. Yo le di el número de mi proveedor y ellos empezaron a dialogar y tal. Yo me desentendí de eso. De pronto él me vuelve a llamar y me dice: oye, Gerson, tenemos un problema. Lo que pasa es que tu proveedor está en Medellín y estamos en confinamiento, no podemos viajar. Y nos sale muy costoso esa entrevista. ¿No tienes otro proveedor? Y yo, otro proveedor, yo tengo que ver cómo doy yo esa entrevista. Entonces, claro, yo en mi ingenio, no sé, será, hablo con mi proveedor y yo le digo a mi proveedor: mira, tengo un investigador, un periodista que está investigando sobre la Sepchot y necesita saber cómo nos está yendo a nosotros. ¿Qué tal? Yo no tengo el espacio, tú tienes el espacio, muy bonita la tienda, tú tienes el espacio, yo doy la entrevista, yo los menciono a ustedes, pero yo voy parte de la celda del monje. Entonces hicimos ese convenio. La señora de la tienda habló con su jefe, el jefe dijo que sí, y yo fui al local de ellos y llegaron. Cuando yo pregunto, ¿quiénes son ustedes? Porque hasta ahora de la emoción yo no había preguntado, así como te dije a ti. Ay, ¿qué es esto? Entonces llega él y me dice: no, nosotros somos de la revista Reuters. Y tal, y yo, pues Reuters, no sé, no es Reuters. Bueno, sí, chévere, y empieza una cámara de este calibre, o sea, una cosa impresionante. Y yo le empiezo a dar la entrevista a él, muy amable el muchacho, y el camarógrafo también muy amable, la señora también del otro proveedor también súper amable, y bueno, ahí fluyó la entrevista. Luego yo hablo con el chico y bueno, le digo: ajá, ¿cómo va a quedar esto? Porque tú estás tomando imagen de otra tienda, a mí me interesa que salga mi marca. Entonces yo te voy a pedir el favor que cuando me menciones a mí, menciones Gerson Monje de la celda del monje que estuvo en tal negocio, su proveedor, tata, bueno, sí, chévere, y ahí ganamos ambos. Entonces, y yo soy más bueno, sí, listo. ¿Y cuándo sale la nota? No, sale en una semana. Bueno, nada. Salió en 5 días. Mira, esta es la nota, me mandan el video. Va a salir mañana. Entonces, para que sepas. Ah, bueno, listo, ¿no? Sale la nota. Y al día siguiente eso era reventaron. Estaba reventando Rappi, estaba reventando la página web, estaba reventando mi WhatsApp. No sé la gente cómo encontró mi WhatsApp, que me escribía y para el catálogo. O sea, fue una cosa que literal, o sea, sí estaba vendiendo en pandemia, pero con esta entrevista, o sea, yo creo que el 500% de venta, tanto yo como la otra tienda. Entonces fue un auge muy bueno. Ahí yo logré pues pagar algunas deudas que tenía. Yo no sabía pues que Reuters tenía tanta. Reuters hizo la noticia y la vendió. Hasta en el New York Times salí. En el New York Times, en Forbes, salí en City TV. Me hicieron una entrevista al final. Pues me hicieron hacer todo el proceso y sacaron fue otra imagen. Pero salí. Salí en City TV. Y pues eso aquí, eso en Rappi, eso era vender, porque tengo tienda en Rappi. Yo tengo tienda en Rappi, vendo por WhatsApp y por allí. Y bueno, luego de ahí, mucha gente se me empezó a acercar para sociedades. Caracol Radio me llamó, Pero la, claro, es que yo era un negocio pequeño, sí estaba vendiendo, pero la exorbitante suma que pide Caracol para poder hacer una cuña es mucho dinero. O sea, es mucha inversión. Yo no soy EPA Colombia, una cosa así, que tiene esa cantidad de dinero para usar esos medios. Yo era una empresa pequeña que todavía estaba en su habitación, vendiendo desde la habitación y de paso en pandemia. Ya cuando sale, yo me mudo de ahí, me voy a otro espacio, condiciono también, era un apartamento tipo estudio, pero más acondicionado, y empiezo como a comprar cosas, estantes. Los primeros estantes que estuve fueron estos tres. Y ese es donde tú estás sentado. Y ya después logré una sociedad, que después nos separamos. Al final yo lo vi como un préstamo del dinero. Ya el próximo mes lo termino de pagar, gracias a Dios. Y fue una persona que me ayudó mucho en su momento. La verdad yo le agradezco enormemente a esa persona, que dio esa cantidad, ese capital para yo poder traer de afuera. Y bueno, empezar como a crecer un poco y a entender un poco el tema de la importación acá en Colombia, que es muy jodido. O sea, es una cosa que es muy, muy, muy engorroso y muy injusto, porque yo la cantidad que traía no era para que pasara esos procesos. Según la ley, hay una norma, hay unas leyes, pero las leyes se las pasan por el forro y al final pues tuvimos que declarar esa mercancía de la forma que ellos pedían que la declaráramos. Incluso me estaban solicitando a mí volverme gran contribuyente cuando yo no ganaba esa cantidad de dinero solo por traer $500 en mercancía. Sí, eran $500 porque el resto se lo llevó el envío. Entonces era una estupidez realmente volverme gran contribuyente por eso. Entonces bueno, hicimos un proceso, lo logramos, entró la mercancía legalizada, todo bien, y empezamos a trabajar. Ya después yo me separé de la sociedad. Bueno, el socio se separó de mí. Y vuelvo a tener yo la marca en mis manos. Y eso fue otra. Cuando el socio decide retirarse, era un miedo. Porque ya yo tenía un local con el cual tenía que asumir los costos totales del local. Y bueno, es un gasto. Y arriendo. Gasto, arriendo, enviar a Venezuela. Toda esa movida. Ah, bueno, eso no lo conté. Gracias a las ventas de que se generaron en pandemia, mi familia se logró solventar bastante. Mi papá ya es un abuelo, no está acá, prácticamente está siempre acá. Y bueno, él necesita cuidados especiales. Bueno, eso ayudó muchísimo para...
¿Y te lo trajiste?
Me lo traje, ya después junto con el apoyo. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, 11 años. Ya no está hace mucho. Y bueno, nuestra vida siempre ha sido una vida fuerte. O sea, mi vida de niño fue muy buena. O sea, mi papá tuvo un trabajo, tenía una empresa. Debe venir por ahí también el espíritu emprendedor. Mi papá tenía una empresa muy sólida, pero se muere su segunda esposa y él cae en una depresión muy fuerte. Y bueno, al final se termina yendo. Nos deja. Mi hermano tuvo que venirse. O sea, todo un proceso doloroso allí, en donde yo no estuve, mi adolescencia no fue en un lugar fijo.
Okay.
O sea, yo estuve de muchos lugares tratando de echarla adelante. Y bueno, yo tuve mucha gente que me apoyó también de adolescente. O sea, yo viví con mi abuela, luego viví con mi hermana, luego conviví con mi hermano. Y para salvarme de eso, pues me fui 7 años a una casa religiosa. Yo estaba estudiando para ser sacerdote.
¿En serio?
Sí, entonces, algo que agradezco enormemente que la vida me haya pasado por ahí. Porque indiferentemente de lo que yo vendo ahorita, que está muy lejano de lo que yo era en ese momento, gracias a eso soy la persona que soy ahorita. O sea, ahí aprendí el orden, aprendí la responsabilidad, aprendí los valores, que bueno, pues para ellos probablemente esto no sea un valor, pero pues sí es un valor en el sentido de la empresa, de la creación de empresa. Desde la nada creas algo, que no es muy grande, pero pues ahí vamos. Entonces, ahí aprendí también a trabajar. También aprendí el valor de, ¿sabes?, de entender, porque nosotros íbamos a un lugar que se llamaba Mercabar. Íbamos a pedir. comida. Y nos daban, de manera. De manera. O sea, llenábamos un camión completo de comida. Pero, pues claro, era pedir y el rechazo. ¡Ah, está, ya llegaron los misioneros! ¡Tenga! ¡Ah! Y era eso. O que yo iba con una misionera, porque era una comunidad mixta de misioneros, habían hombres y mujeres, y que le babosearan, por decirlo así, a la misionera. Entonces era muy incómodo, pero aprendí el valor de... Eso no lo hace cualquiera, ¿sabes? Eso, el rechazo que recibes por pedir, que uno lo entiende en cierto modo con las personas, pero te hace humilde, te hace entender muchas cosas de la vida que probablemente otras personas que lo tienen todo no. Y yo no realmente, pues probablemente no tenía necesidad de hacer eso, pero era el proceso de formación que estábamos teniendo ahí. Bueno, ahí adquirí todo eso. Y luego me voy a Mérida. Claro, yo ahí me sentía en una cápsula. Creo que cambiamos el tema completo.
No te preocupes.
Me volví atrás. Yo ahí estaba como en una cápsula, algo así. Y estaba yo, como los Amish, ¿sabes?
Claro.
Era una realidad muy bonita, pero era una realidad nuestra. Muy lejana de la realidad, de la humanidad, ¿sabes? Y yo, claro, ahí ese revoltillo de cosas, también estaba en mi plena adolescencia, me estaba sintiendo atraído por hombres, toda esta cosa, porque pues yo soy gay. Entonces todo este movimiento era contradictorio a lo que yo había vivido, pero yo realmente no salgo por eso. Yo realmente salgo, era porque a mí me gustaba, yo venía de hacer teatro desde pequeño, y ahí yo era muy bueno atrayendo a personas por medio del arte. Cuando ellos deciden, cuando yo decido salir, es porque me estaban coartando mi libertad de expresarme por medio del arte. Aún a pesar de que pues podía seguir por lo menos estudiando para el sacerdocio en este sentido de artístico también. Entonces quien me llevaba a mí el proceso me dijo, o tú te dedicas a estudiar para sacerdote, o qué vas a hacer, o haces teatro. Entonces yo decidí hacer teatro. Entonces nada, ahí en ese proceso de decisión, una de las hermanas me lleva a la casa de San Carlos, de Cojedes, que fue cuando viví en Cojedes, y en Cojedes termino ahí mi formación. Viví una experiencia muy bonita ahí. ¿Para qué? O sea, fue otra experiencia misionera muy chévere, pero al final pues decidí irme a estudiar actuación en Mérida. Y en Mérida pues empezar de cero. Yo siento que he empezado de cero como 4 veces en la vida. O sea, empecé de cero cuando mi mamá murió. Empecé de cero cuando me fui a esta comunidad religiosa. Empecé de cero cuando salí a Mérida. Y empecé de cero cuando regresé, sí, 4 veces. Y todos los ciclos son como de 5 a 7 años. O sea que mis ciclos de cambio son como eso. O sea, cuando llego al quinto año, ahorita siento la necesidad de un cambio, algo más. Sin embargo, el cambio lo tuve cuando tuve la tienda. Lo deseé tanto, lo tuve, ahora lo tengo y ahora quiero otra cosa. Entonces estoy trabajando en ese progreso, en ese crecimiento.
Justo te pregunto sobre eso, como, ¿qué viene ahora para ti?
Pues ahorita sí, yo no tengo, pues de irme, pues podría irme, pues es que hay mucha gente que un deseo de irse. No lo entiendo. O sea, ¿por qué irse? ¿Por qué no más bien hacer la vida desde lo que tenemos? Y hay mucha gente que pasa la vida, es lo que entiendo, deseando algo más. Y ese desear algo más, qué fastidio. O sea, vives la vida con zozobra. Sí, no está mal. Y no es conformismo, ojo, porque tú puedes aspirar. Yo tengo lo que tengo, que no es mucho, pero lo tengo no por conformarme, sino por querer seguir adelante. Pero ¿por qué siempre sentirse insatisfecho en el sentido de que lo que tengo es lo que tengo y qué cool que es lo que tengo, lo que he crecido y voy creciendo y voy creciendo? Pero siempre con esa zozobra de cambio. Entonces, mucho venezolano vive así, en esa zozobra de querer, de que, bueno, todo el mundo está en Estados Unidos, yo voy a Estados Unidos. De que todo el mundo está en España, tal. Pero ¿por qué no desde esta realidad? ¿Por qué no empiezas a crecer? Porque realmente la gente hace su mundo, su libertad, desde la realidad en que vive. Yo, particularmente, ya yo estoy cansado de comenzar de nuevo. No digo que no vuelva a comenzar, solo que en este momento ya tengo 37, ya quiero mi casa, estoy trabajando en ello, ya tengo mi negocio, ya no vivo en una habitación, ahora vivo en un apartamento, con mi papá, me traje a mi papá. Mi papá está conmigo, estamos teniendo un proceso diferente. Ahorita, ¿qué viene para mí? Atender a mi papá. Mi papá no estuvo conmigo desde los 11 años. Se fue. Y bueno, nada, ahorita la vida retorna nuevamente a él. Y es una enseñanza, o sea, es raro, es rarísimo. O sea, tengo una persona que me abandonó y ahora yo lo estoy cuidando y no puedo abandonarlo porque no me nace en el alma. ¿Se lo merece? ¿No se lo merece? No sé. La verdad, es mi papá, ¿cómo lo dejo? Junto con mi hermano, o sea, los dos estamos ahí uno a uno, no vivimos juntos, pero pues ahorita por lo menos él lo está cuidando. Un apoyo enorme. Gracias a Dios, porque solo sí me hubiese complicado la vida. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi papá, de mi hermano, que es fundamental en este proceso diferente. En este momento es mi papá. No hay nada más que me interese más que él y mi negocio. Y bueno, ahí estamos lidiando con, viviendo su Alzheimer, su proceso. No está en un estado avanzado, gracias a Dios. Le produjo por un ACV que le dio. Y está, bueno, es una aparición tardía del Alzheimer. Pero sí, pues tiene rasgos en donde pues ya, no es el monje mayor, como le llamamos nosotros. Nuestro apellido es monje y él es el monje mayor. Yo soy el monje menor. Entonces, no es el mismo monje mayor que teníamos antes, pero pues bueno, ahorita vivir esa experiencia.
Te quiero preguntar, aquí estamos como devolviéndonos, vamos para atrás, para adelante, vamos para todas. Te quiero preguntar, hace 6 años... como, ¿qué sentiste cuando llegaste a Colombia, específicamente pues a Bogotá? ¿Y qué es lo que más te ha gustado?
Me gusta Bogotá, me encanta. La verdad, Bogotá es muy linda, muy cultural. O sea, hay mucha diversidad de personas, uno puede encontrar de todo. A mí me gusta relacionarme con todo tipo de personas. Cuando llegué, tenía muchas expectativas y muchos miedos. Claro, estaba dejando mi negocio a llegar acá en la nada. Las personas que, y no es lo que cuentan las personas, no, que tú llegas aquí, que te pones a trabajar, ganas 1,000,000 pesos, mandas 300,000 pesos, te quedan tanto, ¿qué tal? No, eso es mentira, no crean en eso. Que aquí y en cualquier parte del mundo, quien te dice eso, te está engañando. Porque todos los procesos migratorios son diferentes. Hay gente que tiene buenas experiencias y hay gente que ha pasado todavía 6 años acá y no ha arrancado nada. Y no, eso no es culpa de que, ay, que es venezolano, qué tal, no, que es flojo, no, bueno, es que hay gente que tiene oportunidad y hay gente que no. Eso es, la vida es diferente para cada quien vive un proceso diferente. Bueno, pero a mí, gracias a Dios, no me ha ido mal. Me perdí.
Viniste con muchos miedos, o sea, la pregunta era esa, como, ¿qué te gustaba de Bogotá y qué sentiste cuando llegaste?
Sentí mucho miedo, incertidumbre. Y todo me parecía grande. Los letreros, era...
Sí, como la ciudad es asustadora, un poco.
Yo había ido a Ecuador, pero fui de niño, no había salido del país. Y claro, ese choque, letreros grandes, todo grande, fue impresionante para mí en su momento. Me gustó los 2 primeros meses porque fueron como una adaptación. Yo traía pues un capital, no andaba tan cortado. Entonces pude vivir experiencias pues bonitas. O sea, hasta ahora, en este momento en que estoy empezando como a conocer más allá del rango,
sí, de
pues sí, Paquirá, la iglesia de Sal, ir a otro sitio, visitar los parques, ya pues está bien esa solvencia donde puedo pues más hacer esas cosas. Me encantan los bares de acá, los karaoke me encantan, bueno, uno más que otro, pero siempre recurro a uno que me encanta mucho por allí, por diagonal al parque Los Hippies. La gente, tengo amigos colombianos, profesoras, tengo muchos amigos colombianos. Y bueno, la gente pues me...
Eso te iba a preguntar, con los amigos colombianos? ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cómo sientes que es esa relación?
Ha sido, es raro, que a mí me gusta tener en mi círculo muy cercano a personas muy leales. Cuando yo veo que no hay lealtad, me abro de una. Hay gente que no me... Bueno, hay gente que... Y estos sí han sido leales. Debe ser que he sabido escoger. Incluso hay gente que no veo y está tan pendiente de mí que yo agradezco eso, lo bonito. Y sabes que veo que hay carencia de afecto. Las familias acá están muy peleadas. Puede también que haya en Venezuela, pero lo veo aquí. En Venezuela no lo veía tanto. Bueno, debe ser que mi familia no era... Pero los círculos que me he movido de mis amistades colombianas, sí, las familias son muy, muy fuertes. Y bueno, eso lleva a que pues yo también, como soy muy, muy carismático, debe ser que atraigo a la gente se siente como acogida y chévere. O sea, me ha ido muy bien. Hay gente que me visita continuamente. Esta tienda casi nunca está sola porque siempre hay gente. Tengo amigas profesoras, tengo amigas de izquierda, radicales. Yo no soy de izquierda. No quiero, o sea, que no estoy en los valores, algunos valores izquierda. Sí, tengo valores humanistas, de izquierda, de capitalista. O sea, yo soy una mezcla de todo. Pero tengo la posibilidad de adaptarme, de culturizarme, de entender. Entonces, en este caso, por lo menos mis tres amigas docentes, una muy distinta que otra, hasta una santera. O sea, super cool, o sea, nos la llamamos. Hay una que me encanta mucho, que ella trabaja en un colegio acá que se llama casualmente República Bolivariana de Venezuela, y es muy linda, tiene un espíritu muy, muy bonito para ayudar a las personas, incluso mucho más que nosotros mismos, en personas muy vulnerables, en realidades muy lejanas a las que yo estoy, y ella tiene ese carisma que yo no tengo para hacerlo. Incluso algunas veces me pregunto, ella lo hace y ¿por qué uno no? ¿Sabes? Ella ¿por qué lo hace?
Claro.
Pero es porque su alma se lo pide y lo hace con mucho cariño, y pues siempre está muy pendiente de nosotros, por lo menos de mí. Y bueno, tengo también otros amigos, completamente en realidad es diferente. Y chévere. Pues.
Y bueno, ya para ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta. Y es, pues veo que has tenido muchas reflexiones en torno como a este ser migrante. Y justamente quería preguntarte si tuvieras que darle un mensaje tanto a los venezolanos como a los colombianos que pues escuchen esto, ¿qué les dirías? Como, ¿cuál sería esa reflexión que tú has tenido sobre ti como migrante?
Yo creo que hay que desprenderse de la realidad en la que uno vivió. Uno cuando migra siempre tiene la añoranza de regresar. Y no está mal, puedes tener la añoranza de regresar. Pero esa añoranza, cuando ya pasan 2, 3, 4, 5 años, si continúa contigo te evita avanzar. Ya estás en una nueva realidad. Ya estás en una nueva cultura. Ya no estás allá. Donde estés, si eres suponte, brasileño que se fue a... Si eres mexicano en Estados Unidos, o viceversa, si eres venezolano en Colombia, si eres ecuatoriano en Colombia, ya no estás en tu país de origen. Ya uno tiene que acoplarse a la realidad, a las jergas, a la cultura. Yo tengo todavía amistades que continúan diciendo, pero es que en Venezuela no es así. Tienes 5 años aquí y tú vas pensando en eso. No, ya es otra realidad. Es diferente. Es otra gente. Conoce. Yo le diría, hay que desprenderse para poder crecer. Para avanzar, porque si no, baila.
¿Eh? Baila.
Parce.
Baila. Sí, es el mejor. El mejor final. Pues si no, baila.
Entonces, bueno, le diría eso para poder crecer. Yo, en mi experiencia particular, pues, he intentado eso, adaptarme a la gente, entender, sacar a Venezuela de acá, porque pues es lo de uno, ¿sabes? Es de donde uno viene, los paisajes, Mérida la amo con todo mi corazón, donde yo estudié, viví, crecí, o sea, incluso la amo más que cualquier otra ciudad donde yo pude haber estado. Pero ya Mérida no es lo que era cuando yo me fui, porque Mérida ya no hay estudiantes, la misma Mérida es una ciudad universitaria, y allá se movía todo en torno a la universidad. Era un pueblo dentro de la universidad, prácticamente. Es una ciudad muy turística. Y entonces, ya Mérida, eso no es lo que era cuando yo llegué. Entonces, pues, bailas. Ahí ya no. Yo la añoro, pero si regreso no va a ser lo mismo. Ya yo empiezo a hacer mi vida acá. Amo eternamente Mérida. Y la llevo en mi corazón. Las experiencias las tengo, pero ya tengo otras experiencias acá que me están cultivando, me están ayudando a crecer. La verdad, yo agradezco mucho, y nunca, solamente una vez tuve una escena de xenofobia aquí en Colombia, en Bogotá. Solamente una vez, y la contrarresté con diciéndole, es que usted, no, yo soy colombiano también, mire mi cédula. Usted me puede decir lo que sea, pero yo tengo una cédula colombiana, también soy colombiano. No, que usted, soy colombiano también, soy venezolano también. Ahora en mí sí sé, y hay mucha gente que no le gusta, en mí sí se cumple eso de veneco.
Exacto.
Yo soy un veneco. Y no me, ¿por qué me voy a sentir ofendido? Sí lo soy. Soy colombo venezolano. Y gracias a mi papá, que es de Neiva. Y Venezuela ayudó a mi papá cuando él emigró en la guerra. Y él llegó a Venezuela y él creció. Y él creció grande. Él tuvo una empresa grandísima. Lo que pasa es que entró en depresión y pues se secó, se complicó, y bueno, nada, la vida cambió. Pero Venezuela él le dio apertura para su crecimiento. Entonces, bueno, yo igual me he sentido acogido aquí. La gente me ha acogido. El capitalista de esto inicialmente era colombiano, es colombiano. Todavía seguimos en trato. Este negocio, este local es de él. Entonces, hay gente que me ha apoyado muchísimo. Yo no tengo. Claro, ahorita con la economía, toda esta movida, hay rasgos similares a lo que fue Venezuela cuando yo me vine. La economía está muy fluctuante. El dólar está muy baja, sube, baja. Y entonces esa cosa ahorita está bajando. Bueno, gracias a Dios. Las remesas llegan menos también. Pero bueno, está en esa cosa que tiene rasgos parecidos, pero uno de pronto ve, podría ser diferente, pero de pronto llega algo similar. Entonces, muy fluctuante la política acá, es muy rara, y no es igual. Yo siento que no es igual. Muchos compañeros míos dicen, no, esto es lo mismo. Para mí, las políticas que de ambos países son diferentes, aun a pesar de que esté la izquierda ahorita. Pero a mi parecer, acá la derecha que estaba anteriormente parecía la izquierda de allá. Entonces es muy raro, porque uno no sabe quién es quién. Entonces, bueno, porque ni una parte ni la otra. Entonces, y ni la del centro tampoco. Entonces no dice, ¿qué es esto? Entonces, bueno, en cuanto a política es muy, muy particular.
Bueno, Gers, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por aceptar la invitación y también por mostrarnos pues todo lo que has hecho, todo tu recorrido de vida. De verdad, es muy, muy valioso, y tus reflexiones muy valiosas.
Bueno, gracias.
Gracias.